Elecciones internas.
Fue arrestado el Panda, acusado por el ataque a balazos contra dos carabineros en la comuna de Lo Espejo.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más rendimiento. Móvil Delvac Ultra. Móvil Delvac Modern. Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac. Juntos, expertos en ruta.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Termina esta edición de Radiograma. Les queremos agradecer que se hayan informado con nosotros. Que estén muy bien.
Chao, que estén bien.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Generadores Bielco. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma.
Luego del Mundial, volvemos a lo nuestro. El fútbol chileno de primera vuelve con todo en Bio Bio Deportes. Este viernes empezamos por el líder del campeonato ante un duro rival en Macul. Desde las 20 horas, en directo desde el Estadio Monumental. Colo Colo, Deportes Limache. Sábado, nos vamos a los contrafuertes cordilleranos para ver al sublíder desde las 8 de la noche. En vivo desde el Estadio Claro Arena. Universidad Católica, Deportes La Serena. Domingo, cerramos el fin de semana con un partidazo en la Florida. Desde las 5 de la tarde, Audax Italiano, Universidad de Chile. Fútbol chileno, fútbol del bueno, en Bio Bio Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
Deportes es una presentación de Constromar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Sentimos pasión por el deporte. El juego comienza. Cada uno ya está en su posición. Bio Bio Deportes.
Nos ponemos en marcha en este resumen deportivo, miércoles 22 de julio. Roberto Enrique Vallejo, ¿cómo le va? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, gusto saludarte.
Resumimos la información del deporte. Amigos. Claro que sí, entre ellos Leila González, Mario Vera, el perfecto.
Espero que los amigos de Coquimbo, Serena, Atacama, estén ya recuperándose.
Exactamente. Bueno, estuvimos muy cerca de ellos respecto a la situación y demás. Bueno, el lunes hemos hablado con el alcalde de
Coquimbo, Ali Manuchet.
Con Ali, y bueno, también lo hemos hecho el día ayer con dirigentes de La Serena, de Coquimbo Unido, que por cierto, tal cual ya anticipamos el día lunes cuando se decreta el estado de catástrofe de la región, que ese partido de Coquimbo con la U de Conce no se iba a jugar. No. El partido está reprogramado y atención, no es el único movimiento que hace la NFP. Hace instantes reprogramaron el encuentro entre... El encuentro que iba a abrir, de hecho, la segunda rueda, exactamente, que iba a abrir el viernes la segunda rueda del campeonato entre Unión La Calera y Everton, no está apto el gramado sintético del estadio Nicolás Chaguán Nazar. Por lo tanto, el partido del viernes pasa el día lunes, 19 horas, en el mismo escenario. Nicolás Chaguán. Digo esto porque en un momento se hablaba de que podía trasladarse a Valparaíso el partido, a la Elías Figueroa. No, finalmente, porque dieron seguridad en La Calera que va a estar el estadio listo, la carpeta, porque es tipo corcho. Y entonces estaba... Exactamente, no estaba apto para el viernes, pero sí lo van a recuperar. Ellos decían para el domingo, finalmente el partido va el lunes porque el domingo está repleto de encuentros de primera división.
Por la televisión, además.
Además, tal cual. No, y el partido Coquimbo-La U de Conce, perdón, es suspendido por indicación de la autoridad, dice la NFP, pero
sin
no
fecha
tiene
todavía.
Fecha.
Sí, porque Coquimbo además tiene que jugar por la Copa Libertadores.
Sí, pero eso en agosto.
Claro, eso
en agosto.
Por eso, o sea, no queda mucho todavía espacio donde va a ir metiendo partido.
Y recuerda,
porque además recuerda que avanzó en la Copa Chile.
No, la Copa y la Liga, la final.
La Copa de la Liga también.
Que hay que ver también cómo le va a Coquimbo y a O'Higgins, porque son dos equipos que siguen participando en torneo internacional.
No, están encopados.
Entiendo que ese partido fue reprogramado para el mes de septiembre.
En octubre, parece. ¿No?
La final.
Sí.
Por ahora no tiene fecha, pero entiendo que iba a ser para septiembre o octubre, creo, sí. Pero el partido de momento no tiene ni fecha ni horario. No tiene esa final. Coquimbo O'Higgins de la Copa de la Liga no tiene ni fecha ni horario a esta hora.
Además tenemos que ver cuándo vuelven otra vez las lluvias, porque se habla que las lluvias van a empezar recién ahora, empezaron.
¿Dónde?
En primavera también va a haber lluvias.
¿Dónde? ¿En qué región?
Bueno, en diferentes regiones. Claro, en diferentes regiones, porque ya esto como se transforma el famoso río climático que corre y corre el agua, es una cosa increíble, terrible además.
Y recordar que además el fin de semana pasado, en el fútbol de primera división, tal cual estaba previsto, retorna este fin de semana.
Sí, eso
pero
sí.
El fin de semana pasado iba a volver la primera B.
Ah, de veras, pues.
Y esa fecha, que fue la fecha 16, se reprogramó para septiembre. Y de hecho vuelve con la fecha 17. La primera vez, con un partido el viernes, además que Iquique Temuco, en la tierra de campeón, allí no hay inconveniente para ese partido. Entiendo que Temuco tampoco tendrá complicaciones para viajar. Entiendo. Por lo tanto, ya ese partido también previsto para el viernes. Por lo tanto, el viernes dos partidos. Colo-Colo, puntero del torneo de primera división, contra Limache, 20:30. Y el mismo horario en la primera vez. En el Tierra de Campeones, Iquique Temuco, en marcha, segunda rueda también del torneo de plata. Roberto, hoy. Actividad en Colo-Colo. Vamos a escuchar a Estefanía Banini, que vuelve luego. Vamos a escuchar a la futbolista experimentada ya, que vuelve para Colo-Colo para reforzar un equipo que quiere pelear la Copa Libertadores.
Sí, el femenino. Y que anda volando también en el campeonato local.
Ya la escuchamos, pero habló también Aníbal Moza, presidente y director también de Blanco y Negro, cargado de la parte de fútbol, ejecutivo del fútbol. Jaime Pizarro, ex ministro del deporte.
Asumió ahí ese.
Habló sobre el fichaje fallido de Santiago Mele.
Qué feo.
Qué feo la situación, pero a ver, yo aquí exculpo al Monterrey, porque el pase del Monterrey.
Sí.
Y de hecho va a ser.
La decisión es del jugador nada más.
Exacto. Feo lo del jugador. Porque cambió las condiciones a última hora.
Claro.
De hecho,
es que Independiente le ofreció más plata en la mesa.
Exacto. Exactamente. Exactamente, pero el jugador, porque el convenio con el Monterrey, el préstamo del Monterrey, es decir, la negociación va a ser prácticamente igual, idéntica a la que iba a hacer Colo-Colo, en este caso lo va a hacer con Independiente.
Muy mal.
La diferencia es que Independiente le va a ofrecer más dinero, va a ganar más dinero el jugador. Por eso el jugador dijo, adiós. No vengo a Santiago, me voy a Buenos Aires. Ya
bueno,
está.
Oye, si Colo-Colo le paga $1 millón a Vidal, obviamente que aprieta las arcas financieras de Colo-Colo y no tiene como para hacer ese juego de ya, ¿cuánto te ofrecieron? Ya yo te doy un poco más. Tampoco tiene Colo-Colo las posibilidades de hacerlo.
Pasó el Mundial, Roberto, y ya entramos aquí en.
Estamos en Chile, estamos en lo nuestro.
Sí, y en negociaciones que ahora le voy a comentar, qué portero busca Colo-Colo. Escuchemos a Jaime Pizarro lo que dijo sobre este fallido intento de traer a un portero de 28 años, mundialista con Uruguay, recordemos, Santiago Melo.
Obviamente, como lo señalaba, hay procesos de definición que derivan. Favorable o desfavorable como forma parte de estos momentos pero también nosotros seguimos adelante de acuerdo a lo que estaba en este trabajo colectivo, así que esperamos definirlo prontamente.
Bueno, a ver, yo digo de alguna manera en Chile pasan todas esas cosas porque Colo-Colo, ¿cómo se movió con el jugador? Fueron a México, le hicieron firmar un papel, esperando que él apareciera solito.
Entiendo que a México no viajó nadie.
¿Ves?
No
amarraron nada.
No, pero además no sé si era necesario además viajar a México.
Siempre.
Pero.
Ya
pero,
quedó demostrado.
Sí, no, pero Monterrey.
Lo perdieron nomás.
Sí, pero yo creo que fue un tema de que con el jugador.
Por
si
eso.
Monterrey
pero si ahí tenían que ir a donde el jugador. Fírmanos este papelito y dejamos amarrado todo.
A México a hablar con el jugador.
Obviamente.
Es que el jugador,
ya,
yo no sé si
estaba autorizado ya por el club.
Es que, ¿sabes qué? Yo no sé si el jugador está en México o está en Uruguay.
Bueno, donde
eso
estuviera.
Desconozco yo.
Ahí es donde Colo-Colo
pillaron. Dice de haber viajado y hacer la negociación ahí.
Más vivito independiente, más vivito independiente.
Y sí, eso se dice. A ver, Roberto, ahora, ¿dónde apunta la cosa? Franco Petroli, 28 años, portero suplente de Nahuel Lozada en Lanús.
Oh, pero Petroli. ¿Cómo cambiaron? De un chico que ha jugado en equipos grandes, Mele.
Mele, 28 años, pero portero mundialista.
Sí.
Estamos hablando de
otro nivel.
Roberto, esto es plan B o C.
Sí.
Sí, sí, sí. Sí, pero tiene la misma edad, 28 años. Petroli, suplente, no juega. Luis Ingoletti, que es el portero de Atlético Tucumán, 26 años, 2 años menos. Ese
pero,
es otro nombre.
Ese ya, pero juega en primera división.
Y este nombre que le voy a dar ayer, anoche era el primero en la lista. Pero me parece que Ortiz lo bajó. Pero lo nombro también que es Facundo Sanguinetti, el portero de Banfield, 25 años.
Ah, bueno. Ya estamos hablando más competitivo.
No, lo que pasa es que, vamos a escuchar, mira, vamos a escuchar esta de Aníbal Mosa y ahí tú vas, y el auditor, por supuesto, lo más importante, va a entender por qué Sanguinetti se puede llegar a caer en esta lista y yo creo que Petroli también. Escuchemos al presidente de Blanco y Negro.
A principio de año hicimos un equipo, elaboramos un equipo que de cierta manera con el tiempo fue agarrando el rodaje y hoy día nos tiene donde estamos con una diferencia importante con respecto al segundo, pero eso no nos llama a confiarnos. Es por eso que nosotros no hemos dado por cerrado ni terminado las negociaciones, porque nosotros estamos abiertos, estamos viendo cómo se comporta el mercado, estamos viendo las alternativas que están arriba de la mesa y pensando no solamente en el año 26, sino que tienen que reunir dos condiciones, que vengan a reforzar, que no vengan a tapar, pero también sean alternativas para el año 27.
Atención con esto último que dice, ¿te das cuenta, Roberto? Futbolista que no venga a tapar y que sea refuerzo para quedarse en 2027.
Claro, proyectando. Van a estar en Copa Libertadores.
Ahora yo pregunto, el nombre, excepto que venga un portero tapado, que no lo descarto, que puede haber otro más. Pero yo le pregunto, portero suplente hoy en Lanús, ¿puede ser un portero
para Copa Libertadores?
Para Copa Libertadores, para pelear con De Paul y del chico Maureira.
No.
Ingoletti, de Atlético Tucumán, no es un de renombre, pero al menos viene jugando. Petroli ni eso. Todo el primer semestre es suplente de los.
Y Sanguinetti.
Y Sanguinetti yo creo que tampoco.
¿Tampoco?
Tampoco. No son para mí tres porteros que uno dice. No, Sanguinetti yo creo que
no son Mele. No son Mele. Mele tenía mucho más.
Y Mele yo creo que tenía más cartel. Y además un portero mundialista.
Más experiencia, mucho más.
Más experiencia. ¿Cuál era el portero que en su momento quería? Ortiz, Esteban Andrada.
Sí, pues, recuerdo.
Esteban Andrada, que ese es un portero con mucho recorrido, que últimamente venía en Zaragoza jugando ahí también, ¿no? Pero claro, son porteros que tienen otro cartel.
Claro.
Otro cartel. Estos chicos podrán ser buenos arqueros, cuidado, ¿eh? Están en planteles de primera división en Argentina, pero yo no sé realmente.
No te garantizan que tengan una participación importante.
Ahora, yo pregunto algo, Roberto, porque vemos que el movimiento de refuerzos, al menos en los equipos grandes, hasta ahora no se ha dado.
No.
Ahora no se ha dado. Está abierto creo que hasta la cuarta fecha, ¿no?, de la segunda rueda. Pero hasta ahora hemos visto que la U trajo a Gonzalo Reina, que es un chico, un extremo de 19 años.
Y que ha estado como en dos clubes, que significa que no ha funcionado.
Yo hablé con varios representantes, hay uno que con el que mantengo contacto, y me dice, en esta etapa del año, en Argentina, en Chile y en todo equipo de Sudamérica, en el intertemporada, los equipos buscan refuerzos.
Sí.
No incorporaciones, refuerzos, jugadores que lleguen y sean un aporte ya para entregar la camiseta y jugar titular. ¿Te das cuenta? Y yo no sé si este chico Gonzalo Reina llega para ser titular.
No, porque ¿a quién saca? ¿A Guerrero o saca a Vázquez?
Sí.
¿A quién? Porque son los que están jugando por los costados.
Costados.
Que es por donde juega él.
Exactamente. Bueno. Entonces, si son jugadores que vienen a aportar y a ser titulares, o sea,
Gago lo conocerá.
Lo conoce de Racing, sí.
Claro.
Pero en Racing, con él no jugó. Este chico tuvo que salir de Racing a Boston River el primer semestre.
Bueno, ¿y por qué se fue de Boston River?
Y otra cosa, ¿es verdad? ¿Realmente hay interés real de la U por fichar a Alexis Sánchez?
Es que es tan difícil ese tema, porque él parece que no quiere volver de Europa todavía. Segundo, físicamente, él todavía está muy blandito, no hace pretemporadas. Terminó la temporada en Europa. ¿Cómo está preparado físicamente para seguir jugando?
Alguien me dijo, la U, en este caso, la dirigencia, Azul Azul, ya con todo lo que está ocurriendo a nivel
problemático
y demás.
Horrible.
teme a tener un caso similar al de Octavio Rivero. Que el jugador llegue, juegue un par de partidos y...
se lesione.
10 afuera.
Bueno, pasó en el Sevilla.
Y que el costo político sea altísimo. Sí,
por eso es que al final ni siquiera lo querían colocar. Lo colocaban en los últimos 15 minutos y anotó un par de goles y con eso se volvieron locos, pero en el momento, porque después no, lo cortaron, no le renovaron el contrato.
Pero tú fíjate, Roberto, que en el caso de la Universidad de Chile, los jugadores de la... contrastados, o sea, que manejan el camarín también, me imagino, sí. Yo, el caso de Charles Arangui, Marcelo Díaz, Eduardo Vargas. El de todos, Vargas el que más jugó,
sí.
Y ha rendido, más allá de esta última lesión. Pero Díaz no es titular.
No.
Estuvo lesionado mucho tiempo. Charles Arangui está lesionado. Todavía no vuelve, ¿no?
Es un
va a estar
tema,
para el
es
domingo.
Un tema. No dan garantía de que van a aguantar una temporada.
Entonces temen a que con Alexis pase lo mismo. Porque además los antecedentes de Alexis Sánchez.
Bueno, si no estamos inventando
claro,
nada.
Sería un bombazo, evidentemente sería el bombazo por nombre del mercado de...
Pero el nivel de Sánchez viene en bajada. Si es una cuestión normal. Es con lo mismo que yo discuto del tema Vidal. El Vidal es a la gente Colo Colo es amor, es cariño, es todo lo que tú quieras. Pero el rendimiento yo lo encuentro que es bajo porque es tan fácil anotar autogoles como luego anotar en el otro lado. Es tan fácil... provocar goles en su lado y va al otro lado y puede entregar un pase. Pero esa no es la idea. Él tiene que jugar en una posición donde rinda 100% para el equipo. Porque no vale nada si yo voy a anotar un gol al otro lado, pero anoto un autogol al otro lado, quedamos igual. Es cero.
Vamos a escuchar a Fernando Zucchi, porque Católica tampoco se reforzó. Católica tampoco tiene refuerzo y viene estudiante de La Plata próximamente.
Zucchi renovó por 6 meses.
Zucchi renovó, Fernando Zucchi renovó y habló, le preguntaron el tema refuerzo. ¿Le preocupa que Católica no se haya reforzado? Escuche lo que dijo.
Es algo que no puedo opinar o decir porque no corresponde. Eso el club se estará fijando en quién llega o quién no. Harán un análisis ellos. Lo que sí te puedo decir que sí me corresponde a mí es que estoy muy, muy ilusionado por todo lo que se viene en las diferentes competencias. Tenemos un gran plantel, un plantel donde los jugadores que le ha tocado jugar y el plantel que tenemos es muy competitivo. Tenemos que tener la mayor concentración posible. A eso sumarle el juego que tenemos nosotros, ser protagonista. Y creo que ese es el camino para lo que viene.
¿Y por qué renovaron por 6 meses? Me llamó la atención.
Ahora, lo que dice Zucchi, el plantel puede ser, pero el plantel está, de hecho, ha clasificado así.
No, pero necesita reforzarlo.
Pero hay la baja de Clemente Montes.
Es fundamental.
Fundamental en Católica.
Sí, terrible.
Y no están pensando, están barajando algún nombre para reforzar el equipo Católica.
Y el arquero yo encuentro que no da garantía.
Bueno, pero el arquero ya dijo que no. Lo escuchamos a Garnero hace pocas semanas, Roberto. Y dijo que no van a usar cupo de refuerzo para un arquero. No.
Bueno,
pero hablaban de lateral derecho y
hay falta de garantía.
De extremo.
No, y lateral derecho ya cometió un error al principio de año con Cerezo. Vamos a ver qué pasa ahora.
Roberto, tras la pausa vamos a Rancagua. Vamos a hablar con Roberto Rojas, juega O'Higgins. O'Higgins también se le va a su principal figura después de los 2 partidos con Boca. Uno de ellos ya mañana. A 1.000, 2.000, 3.000 y hasta 4.000. Salva la semana con las ofertas de Aluca y a 1.000 de Unimark. Unimark, el supermercado de todos. Pausa y volvemos.
Maestro Contratista, asegura el éxito de tus proyectos de renovación y no postergues más los plazos de tus obras. Ya comenzó el gran camionazo de pisos y revestimientos de Construmart. Tenemos un tremendo volumen de stock, gran variedad y ofertas increíbles para optimizar el presupuesto de tus clientes. Visítanos hoy mismo y encuentra todo lo necesario para remodelar con la máxima calidad. Aprovecha, es por tiempo limitado. Llegó el gran camionazo a Construmart. Profesionales de la construcción.
¿Eres de los que aman el frío, el café calientito y las tardes bien tapaditos? Entonces eres un verdadero inviernista de corazón. Y todo buen inviernista sabe que el invierno se disfruta más en una casa bien preparada. Con pinturas y adhesivos Blanco, protege, repara y sella cada rincón de tu hogar antes de que lleguen las lluvias y el frío. Blanco te da la calidad, resistencia y confianza que tu casa necesita. Este invierno vive cómodo y sin filtraciones. Vive como un verdadero inviernista con Blanco.
Política, cultura, deportes.
Vivimos atentos a lo que te preocupa y quieres saber.
Bío Bío, la radio.
saca 2 lucas hasta 4 lucas. Esta semana llega el evento más esperado por todos los fanáticos de las ofertas. Aluca y Amil de Unimark, que llega a salvar todas las despensas del país. Aceite Maravilla Nuestra Cocina 900 ml, 2.000 pesos. Harina Nuestra Cocina Cono sin polvo de hornear 1 kilo, 1.000 pesos. Stock Aceite 50.000 unidades. Stock Harinas 30.000 unidades. Ofertas válidas hasta el 22 de septiembre de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Nuestro juego dura más de 90 minutos. Bío Bío Deportes.
Ya dijo Roberto Enrique Vallejo que faltaba luz. Aquí se la trae Rafa Paredes, Héctor Sepúlveda, trabajando intensamente en nuestros estudios centrales y en Rancagua. Roberto Rojas, ¿cómo se espera este duelo? Probablemente a nivel internacional sea el más importante en la historia de O'Higgins. ¿Cómo estás, Roberto?
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va, Roberto? Gusto en saludarlos a ambos.
Mario. Igualmente, Roberto.
Fíjense que a nivel internacional, las nuevas generaciones, evidentemente, jugar con Boca Juniors es un tremendo partido. Yo creo que es el rival más que todo, porque tengo que recordarles que en los años 80, en semifinales, en donde jugaban menos equipos Copa Libertadores, donde el formato era distinto, O'Higgins llegó a una semifinal con Nacional de Uruguay y Olimpia del Paraguay. Claro. Pierde O'Higgins allí esa semifinal de Libertadores y no puede optar a la final. Por lo tanto, claramente que llega O'Higgins a una etapa, muchachos, mucho más próspera que lo que es este partido ante el equipo de Boca Juniors, que sin duda, como rival, uno de los más grandes que ha enfrentado O'Higgins en la historia, junto con Sao Paulo en la fase de la Sudamericana hace poco nomás, un mes y medio atrás. Así, Roberto, que yo creo que es eso, ¿no?
Sí, te interrumpo un minutito. Tenemos que ir con un extra del Departamento de Prensa de la Radio del Congreso Nacional. Cristóbal López, te escuchamos.
Sí, porque acaba de suspenderse la sesión de la Sala del Senado, sesión especial donde se iba a votar el informe de la Comisión Mixta en torno al Plan de Reconstrucción Nacional. Esto después que el gobierno hiciera los cálculos y se diera cuenta que no tenía los votos para aprobar esta norma, que es de orgánica constitucional. Necesitaban 26 votos, le faltaba un voto, y es a raíz de eso que el ministro Alvarado comunica que se va a postergar principalmente hasta después de la semana distrital, es decir, para la primera semana de agosto ya se volvería a sesionar. Esto también considerando que el gobierno tuvo que retirar la urgencia de discusión inmediata que se había ingresado horas atrás sobre este proyecto para poder posponer, a solicitud del comité de la UDI, esta sesión y la votación de este informe, que si se hubiera votado el día de hoy se hubiera rechazado y los municipios se hubieran quedado sin compensación por la exención del pago de contribuciones. En el Congreso Nacional, Bío Bío, la radio.
Lo que está pasando siempre está en Bío Bío.
Volvemos contigo, Roberto. Mañana a esta hora está jugando O'Higgins frente a Boca en la Bombonera de Buenos Aires, maestro.
20-30 horas es ese partido, donde hoy hubo conferencia de prensa en el hotel que hospeda el cuadro rancagüino, cerca del Obelisco. Tú conoces muy bien, Diego. Uh-huh. Ahí está el cuadro de O'Higgins. Escuchemos a Luca Popaglio, que dijo que mañana va a jugar de igual a igual.
Nosotros ya hemos tenido fases, ya sea en Copa Libertadores, en Copa de la Liga, que teníamos que jugar llaves de 180 minutos, y lo que nos ha resultado mejor ha sido jugar de igual a igual. Siento que es también la forma más digna que tenemos de encarar este partido, y seguramente va a ser la forma que vamos a encarar esta serie.
La más probable formación de O'Higgins, muchachos: Carabalí en el arco, Faúndez, Robledo, Brizuela, Pavés, Ogás, Leiva, Sarrafiore, González, Castillo y Bastián Yáñez. Esa será, creo yo, la formación del cuadro celeste, muchachos.
Oye,
están todos sanitos, decía alguien por ahí, así que a disposición todos, sí.
Francisco González juega estos dos partidos, este y el de la próxima semana, y a Cholo de Tijuana.
Así es, tal cual se va el equipo de Jorge Hank y Cristian Bragarnik, que también son propietarios hoy de O'Higgins. Así que son los dos últimos partidos de Francisco González. Ojo que para el domingo O'Higgins está programado con Deportes Concepción en la región de Biobío. El alcalde de la región del Biobío ha dicho que quiere suspender el partido porque ha cuidado mucho la cancha, está repastada, resembrada, por lo tanto podría suspenderse ese partido. Ojo con eso, muchachos. La segunda de Lucas Bobaglio, Paredes, subcampeón del mundo. Leandro, ¿cómo lo hacemos para poder sostener a este futbolista? Dijo Bobaglio.
Bueno, es un jugador muy importante, con una jerarquía fuera de lo que uno normalmente suele ver a menudo. Subcampeón del mundo hace horas, muy importante dentro de la estructura de Boca. Yo creo que si el jugador juega libre, corremos un alto riesgo de que ellos nos manejen el partido. Entonces veremos de qué forma podemos neutralizar esa parte del juego y por otro lado ver de qué forma nosotros también podemos imponer lo nuestro.
Sí. Para el 17 de octubre quedó, muchachos, la posibilidad de jugar la final de la Copa de la Liga con Coquimbo en Valparaíso, 17 de octubre.
Ahí está. Al 17 de octubre. Ah, ahí está. Octubre. Ahí está el dato que nos faltaba. La final de la Copa de la Liga para octubre. Correcto, Roberto. Mira, aquí teníamos un lindo debate. Yo sé que ya en honor al tiempo, es cortito, tiene que ser. Roberto, ¿tú consideras que Leandro Paredes fue un jugador importante para Argentina en este Mundial, sí o no?
No.
No.
No, pues no fue titular.
No fue titular, pero en el
además
momento,
matón,
sí,
claro. Porque la imagen que dejó de un
el
matón.
El último partido fue malísimo.
Yo lo borro inmediatamente.
Sí,
yo,
sí. De hecho, va a ser, de hecho, creo que fue suspendido, ¿eh?
No, o sea, según Rodrigo no.
¿Cómo?
Rodrigo a mí me dijo que no. Que no iba a ser suspendido.
Aún no.
Bueno, aún no salió la sanción, pero bueno, el jugador fue expulsado después de la final.
Yo sabía por rumor que sí iba a ser.
Fue, no, fue pero expulsado. Me que no. Pero se tomó golpe de puño.
Bueno.
Claro. Ya,
debe
por Roberto.
El informe del árbitro.
Claro, sí, estaba expulsado. Está expulsado y hay que ver la sanción. Igual yo no creo que Leandro Paredes vuelva a la selección argentina. Igual. Pero bueno, vamos a ver esto mañana, porque mañana parece pinta para ser titular Paredes. Lo estaremos contando aquí en la radio. Roberto, un fuerte abrazo. Tú sabes, a nivel personal, ahí tu inconveniente que has tenido. Por supuesto, Roberto Enrique.
Mi más sentido pésame.
Exactamente, por el fallecimiento de tu mami. Te mando un abrazo grande, Robert.
Gracias, Diego. Gracias, Roberto, y a todos los colegas de radio que me llamaron. Muy amable. Gracias.
Abrazo grande. Buenas noches. Señores.
Buenas noches.
El nuevo Construmar. Encuentra todo para tu obra y todo en un solo lugar. Contamos con todo el stock técnico y la asesoría profesional que tu próximo proyecto requiere. A rendir tu presupuesto, se compra por volumen, se ahorra tiempo y se lleva todo en una sola compra. Construmar, profesionales de la construcción. Pausa y enseguida le contamos algo al polideportivo. ¿Qué pasó en el IND? ¿Qué pasó con Alejandro Tavilo? Derrota terrible. Ya se lo contamos.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Tavilo perdió con el 427 del mundo. Oh. Estaba jugando Estoril, ATP 250. Debutaba, de hecho, hoy en octavo de final. Por ranking 30... Jugaba con el 427 Thiago Torres.
Que por primera vez actuaba en un torneo ATP.
Con una wildcard por primera vez en un cuadro principal, sí, de un torneo ATP. Y le ganó. Y le ganó doble 6-4 además. No pudo ganar ni un set. O sea, lo de Tavilo es preocupante. Estábamos buscando hoy, no lo encontré el dato. Probablemente lo sea la derrota más decepcionante de su carrera. La peor derrota de su carrera, en todo caso.
Estamos cerca de la Copa Davis.
Por el puesto que él ocupa actualmente.
Sí. Y por lejos de más de los chilenos, porque ya no tenemos a Jarry.
Claro.
No sé qué pasa con Garín, que ya ni está jugando.
No está jugando.
Barrios Vera acaba de perder con el 500 y tanto en un Challenger.
Mira, en Challenger, que peor todavía en Suiza. En este caso, bueno, el torneo ATP 250, pero era abordable, por lo menos.
Un invitado, porque le dieron el white card para que jugara un portugués. En su tierra.
Y además, bueno, y otra cosa, Tavilo sigue jugando en doble. De hecho, mañana va a jugar cuarto de final.
Sí, porque es un cuadro chico. Primero ganaron y están en.
Bueno, en el tenis es increíble cómo nos fuimos para abajo, ¿eh?
Sí, claro.
Ahora, muy difícil. Vamos a representar al país en septiembre.
A más nivel de directorio la cosa.
Eso,
está muy complicado.
Uy, ¿qué pasa con qué? ¿Qué pasa ahí? Bueno, está reporteando este tema, vienen cositas nuevas, Benjamín Rojas, lo está siguiendo minuciosamente. Todavía no podemos adelantar nada, pero se vienen cosas importantes, porque Kekevic no va a continuar.
No, aparentemente.
Va a seguir, va a estar fuera de la Federación de Tenis. Entonces, en este contexto, el nivel de los tenistas chilenos malísimo.
Todo.
Ahora, que esto pueda llegar a cambiar, porque son partidos representando al país de local en el Parque Estadio Nacional, puede ser.
Sí,
pero
pasa.
En el nivel tenístico que
hoy.
Llega hoy. Pero hoy ya estamos a fin de julio, Roberto. Sí. Y estamos prácticamente a un mes y medio. ¿Te das cuenta? O sea, esto va a ser
estamos
en fiestas patrias.
Estamos encima.
Los partidos del este, porque es el match con España de Copa Davis. Bueno, terrible. Después, lo otro. ¿Qué pasó? ¿O qué consecuencias puede tener esto, incluso con la U, este cambio que hubo, salida de Lorena Castillo como directora subrogante? Desde la salida de Israel Castro es subrogante el cargo de directora.
Bueno, pero ella está como directora, por lo tanto.
Directora subrogante, fuera. Y entra Juan Pablo Salgado ahora.
Yeah.
Todo esto se comenta, supuestamente esto no lo damos como un hecho, pero es muy probable que sea así, por la autorización del show de BTS.
Por la negación a la autorización de BTS, porque ellos lo negaron. Porque no estaban las condiciones y cuando ya llegó,
y anoche,
llegó el momento, ellos dijeron no, sí. No está autorizado.
Y anoche
la agencia había vendido todas las entradas.
Sí, pues. Anoche dieron el sí, esto lo informamos.
No, pero esto fue una decisión política. Esto no fue una decisión porque la Estadio Nacional no sabemos cómo va a quedar después de tres presentaciones de este conjunto.
Sí, nosotros hemos dicho que ese fin de semana
una tarima
no hay fútbol.
Que va a copar la cancha.
Ese fin de semana no hay fútbol, pero
no, la anterior.
La
siguiente.
El anterior y el subsiguiente la U juega de local. Y creo que el subsiguiente es con Everton. Ayer lo estábamos repasando, estaba viendo el calendario ahí. Pero, ¿cómo que el estadio, fundamentalmente, post partido?
Yo no sé cómo va a quedar eso.
Porque aquí hay algo importante que decir. Hay un contrato de arrendamiento de la U con el IND.
Sí, pues.
Este es el tema. Por eso la U tiene sus derechos a reclamar.
Pero la ministra había dicho que el Estadio Nacional tenía la prioridad del deporte.
Y
eso
claro,
se cambió de la noche a la mañana.
Sí, y de la noche a la mañana, de la noche justamente, de anoche, cuando se dio esta noticia, apenas empezó el resumen deportivo aquí, que lo dio Leila González, a hoy le pidió la salida y se fue Lorena.
Pagó los platos rotos.
Y pagó los platos rotos.
Así
y esto
es.
Sigue, pero nosotros no. Llega Claudia Salas hoy en la radio. Gracias, Roberto. Mañana más a las 20 horas. Okay. Nuestro resumen deportivo de cada día. Buenas noches.
Buenas noches.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos. Comentarios, noticias y todos los deportes se dieron cita con el equipo titular. Bio Bio Deportes.
Luego del Mundial, volvemos a lo nuestro. El fútbol chileno de primera vuelve con todo en Bio Bio Deportes. Este viernes empezamos por el líder del campeonato ante un duro rival en Macul. Desde las 20 horas, en directo desde el Estadio Monumental. Colo Colo, Deportes Limache. Sábado, nos vamos a los contrafuertes cordilleranos para ver al sublíder. Desde las 8 de la noche, en vivo desde el Estadio Claro Arena. Universidad Católica, Deportes La Serena. Domingo, cerramos el fin de semana con un partidazo en la Florida. Desde las 5 de la tarde, Audax Italiano, Universidad de Chile. Fútbol chileno, fútbol del bueno, en Bio Bio Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
A esta hora comenzamos a revisar el día con los temas que hicieron, hacen y harán noticia.
Voces, música y entrevistas toman su espacio. Aquí comienza Hoy en la Radio con Claudia Salas.
Muy buenas noches, 8:33. Se les doy la bienvenida a Hoy en la Radio. 10,4 grados tenemos en este momento en la capital. Mañana se esperan precipitaciones, pero de carácter débil. 8 la mínima, 12 la máxima para mañana jueves 23. Por la tarde esperamos vientos en la capital. En la noche seguimos con chubascos. Ahora se trata de un evento menor. Eso sí, los vientos podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora. El viernes vamos a tener cielos nublados durante todo el día. Lo mismo para el sábado con extremas bastante similares. 15 la máxima para el viernes. 16 para el sábado. Vamos a estar pendientes, sin duda, a lo que ocurre en la región de Coquimbo. Y ya han anunciado también la suspensión de clases para mañana, para que tomen nota, jueves 23 y viernes 24 de julio, región de Atacama, provincia de Huasco y Vallenar, Freirina y Alto del Carmen, y en Tierra Amarilla, bueno, en toda la región de Coquimbo. Es importante mantenerse informado de todas maneras ante cualquier eventualidad. Pueden revisar las redes sociales de el Mineduc, donde encuentran todos los detalles. Entonces, suspensión de clases jueves y viernes. Nos vamos al Congreso. Vamos a tomar contacto con Cristóbal López desde el Senado, porque se aplaza la votación del plan de reconstrucción. Cristóbal, muy buenas noches.
Buenas noches. A esta hora habla el viceministro Claudio Alvarado sobre el aplazamiento de esta votación debido a la falta de los votos. El ministro había dicho anteriormente que tenían los votos, pero que no estaban acá por la falta del senador Enrique Van Rysselberghe. Escuchamos al ministro.
No se produce la votación y lo que usted me señala lo vamos a poder afirmar o desmentir el día que se produzca la votación.
No, pero ¿quién anunció que iba a apoyar? Perdón.
Bueno, escuchamos ahora porque también le preguntan. Le preguntan por el senador Sangüesa, quien había anunciado que no iba a apoyar este proyecto.
Y cuando se retome el proceso legislativo, el día 4 de agosto, las situaciones pueden ser totalmente distintas.
¿El comité político reconoce algún...?
Bueno, escuchamos ahí parte de las declaraciones del ministro. Hicieron sesiones especiales durante la jornada para poder aprobarlo y al final no pueden. Sigue hablando el ministro Alvarado.
Hay un procedimiento que está establecido. Hay un reglamento y hoy día una bancada hizo uso de una facultad reglamentaria.
¿Y la pudo hacer solo porque usted le...
Bueno, le preguntan porque finalmente la bancada de la UDI pide que se demore la votación, pero es porque el gobierno retira la urgencia ante la falta de votos. Entonces, por eso le preguntan si el gobierno tuvo algún error.
Una situación imprevista, como le acabo de señalar, y una bancada quiere hacer uso del derecho reglamentario y eso pasa por una decisión del Ejecutivo, obviamente que se comparte esa decisión.
Bueno, escuchamos ahí el ministro Alvarado que dice que comparte la decisión de aplazarlo. Fue gracias al retiro de la urgencia por parte del Ejecutivo que se puede aplazar esta votación después que sesionó la Cámara de Diputados, sesionó la mixta, sesionó la Cámara de Diputados de nuevo y el Senado de nuevo. Sigue insistiendo el ministro en que esto es un imprevisto y que debido a eso finalmente no se puede votar y despachar a ley este proyecto.
Imprevista en la cual nosotros no podemos resolverla.
¿Cuál es el punto clave acá? Que si no se despacha este artículo que se fue a comisión mixta, el gobierno no puede vetar. Y si no veta los artículos que quiere vetar, no van a poder promulgar esta ley hasta por lo menos el martes siguiente, a la vuelta de la semana distrital. Exacto. Sigue hablando el ministro sobre esta situación a esta hora.
La sensación establecida que decía relación con el Fondo Común Municipal. Respecto a la recaudación por concepto de contribuciones de los municipios, no había y no existía esa compensación. Como gobierno, cuando se discute la votación en particular en el Senado, propusimos una indicación que repone al 100% los recursos que los municipios eventualmente dejarían de percibir al asumir la exención de las contribuciones. No se nos dio la unanimidad, por lo tanto fue imposible resolverlo. Llegamos a la Cámara de Diputados, se produce la votación y queda el proyecto sin compensación a los municipios. Por lo tanto, nosotros, al tener a la vista esta comisión mixta, respetamos el compromiso que asumimos íntegramente aquí en el Senado y repusimos exactamente la misma indicación de compensar al 100% a los municipios por la exención de las contribuciones. Hay parlamentarios que están disponibles para que los municipios no pierdan ingresos. Y hay parlamentarios que no quieren que los municipios tengan la reposición de esos ingresos. Por lo tanto, nosotros, hoy día en la Cámara de Diputados, logramos esa reposición. Nos queda una segunda fase que la vamos a resolver en el mes de agosto aquí en el Senado.
¿Y un veto aditivo, ministro, para...?
Le preguntan de la posibilidad de usar un veto aditivo para realizar, aumentar los recursos para los sectores afectados por las inundaciones.
Como gobierno hemos dicho que superada la fase de la emergencia propiamente tal, lo que corresponde es valorizar la magnitud de los daños, definir sectorialmente qué es lo que tenemos que hacer y para tal efecto, desde el Tesoro Público, de la Hacienda Pública, se van a disponer los recursos suficientes y necesarios. Primero, para apoyar a las personas. Segundo, para recuperar la infraestructura. Y tercero, para que los esfuerzos de volver a la normalidad tengan, ¿cierto?, la disponibilidad de recursos suficientes.
O sea, ¿no será parte del veto?
Va a ser resuelto a través de los recursos de la Hacienda Pública.
Bueno, ahí el ministro se refiere justamente a dedicar fondos a la reconstrucción de los sectores de las inundaciones. Menciona que esto no va a ser con un veto aditivo en este proyecto, y lo que señalan fuentes del gobierno es que esto podría ser en la ley de presupuesto. Sería en ese momento donde se entregan esos fondos. Hasta ahora termina el punto de prensa por parte de los ministros en esta jornada que fue bastante intensa. Hubo bastantes sesiones especiales, una agenda muy apretada para poder despachar este proyecto, y finalmente no se logra.
Perfecto. Muchas gracias, Cristóbal, por tu informe. Buenas noches.
Estamos atentos. Buenas noches.
El alcalde de Andacollo ha señalado que llevan 12 días ya sin agua potable, haciendo un llamado urgente a que empiecen a entregarla a través de estas copas de agua y no de los camiones de aljibe. Nos vamos a la región de Coquimbo y se encuentra Cristian Borkowski. Cristian, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Claudia, gusto de saludarte. Sí, esta es una situación que la hemos estado reporteando, y fíjate que gracias a nuestros auditores que llamaron a la línea gratuita y denunciaron este hecho tan relevante. Esperas de entre 10 a 12 horas fue lo que comenzaron a manifestar los clientes de la sanitaria Aguas del Valle, que no recibían el vital elemento, el agua potable, que se supone estaba en estos recipientes que estaban puestos de manera equidistante unos de otros en las comunas de La Serena, de Coquimbo, de Ovalle, y que hoy día salió a acusar el golpe a la sanitaria Aguas del Valle, señalando que reconocían que la estrategia no había funcionado lo suficientemente rápido como ellos esperaban. Claro, porque ellos tienen un tremendo problema relacionado con cómo quedó afectada la infraestructura de la empresa, producto de los aluviones, del barro, porque aquí no hubo, turbiedad solamente, sino que colapso del río, es decir, se salió de su cauce y generó que muchos depósitos de agua potable quedaran completamente enlodados. Esta demora, además, se suma a la carencia de vehículos, de camiones aljibes especiales. No son cualquier camión, procede para poder desarrollar esta labor. Son camiones específicos. Y la sanitaria reconoce que no los tenía, y por eso que solicitaron que llegaran aproximadamente 40 vehículos de estas características desde la región metropolitana, Santiago, la quinta región, Valparaíso, y también de Concepción. Estos 40 camiones han aliviado considerablemente la espera de estas personas, Claudia.
Cristian, tú, como siempre, has hecho un reporteo muy ciudadano, ¿no? ¿Cómo lo están haciendo los vecinos? ¿Cómo se lo están arreglando? ¿Qué les pasa también después de tantas horas sin agua potable?
Bueno, realmente estaban desesperados ayer. Estaban molestos porque no sabían cómo solucionar sus problemas. Las descargas, por ejemplo, del baño, ¿cierto? El sistema que todos tenemos, por ejemplo, para realizar las descargas del estanque que tiene el baño. Muchas de estas personas estaban, por ejemplo, solicitando ayuda a personas que tenían piscinas. Estaban sacando agua del mar. Imagínate, con todo lo que significa el litoral completamente contaminado, porque hay que decirlo, está con esta emergencia sanitaria, el litoral que todos conocimos de acá de La Serena, repleto de escombros, madera, está con plásticos, hay árboles, hay, latas, hay de todo.
Claro.
Y esta situación está justamente preocupando por la emergencia sanitaria. Esa es la primera reacción que tuvieron respecto a tu pregunta, Claudia, que tiene que ver con cómo reaccionaba la gente para poder solucionar este problema. No era agua para beber, pero claramente esto ha generado y también ha despertado que las autoridades, en el fondo, también apliquen el tema de la vacuna. Hay vacuna contra el tétano, contra la hepatitis y también contra la influenza. ¿Y por qué esta situación? Porque tiene que ver con cómo las personas están realizando esa labor que yo te señalo. Están yendo a la playa, se pueden cortar, por ejemplo, una mano con un elemento contaminado.
Claro,
los rescatistas también. Y de ahí entonces que pueda generar otra emergencia. Y exacto, por eso que la autoridad está desarrollando este plan.
Sí, el MINSAL había señalado que iban justamente para poder vacunar a las personas, a los niños sobre todo. Qué bueno que eso ya se esté empezando a ver. Muy bien, muchas gracias por tu trabajo, Cristian. Buenas noches.
Claudia, un gusto saludarte. Chao, chao.
Igualmente. Son las 8:44. Nos vamos a una pausa y ya volvemos. Esto es Hoy en la Radio.
¿Andas corto de plata? Tus joyas de oro te pueden ayudar. Véndelas en Aurus Joyería y recibe el mejor precio, con pago inmediato, en efectivo y de forma segura, en cualquiera de sus 78 tiendas a lo largo del país. Aurus Joyería, la joyería de Chile.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Hoy, en La Radio, con Claudia Salas.
8:45. Atención a esta información que tiene que ver con el Metro de Santiago, porque reportan a través de sus redes sociales que por una persona en la vía, el servicio de la línea 2 se encuentra disponible desde Vespucio, solamente Vespucio Norte a Ciudad del Niño, y de La Cisterna hasta Hospital El Pino. Las estaciones de Lovalle y El Parrón no se encuentran disponibles. Ahí estamos viendo a través de BioBio TV. La información se la vamos a reiterar. Por persona en la vía, el servicio en la línea 2 solo se encuentra disponible desde Vespucio Norte a Ciudad del Niño y de La Cisterna a Hospital El Pino. El Parrón y la estación Lovalle no se encuentran disponibles. Eso pasa a esta hora en el Metro de Santiago. Cualquier información se las vamos a estar actualizando cuando sea oportuno. Vamos a seguir avanzando con con nuestro programa y con los temas que nos convocan. Vamos a conversar ahora con Eric Latorre, analista político de la Universidad Autónoma, respecto a las declaraciones de la ex ministra Mara Cedini en el programa Sin Filtros, que han causado bastantes reacciones, no desde La Moneda, porque han preferido guardar silencio. ¿Cómo lo analiza Eric Latorre? Le vamos a preguntar. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Claudia. Gusto de saludarte, como siempre.
Igualmente. ¿Cómo viste esta entrevista?
O sea, a ver, esto ratificó que Mara Cedini no estaba a la altura del cargo. Uh-huh. O sea, que no debió salir, nunca debió ocuparlo. Creo que fue una pésima performance la que hizo. Ella no hace un análisis político que podría haberlo hecho, digamos, de su salida, sino hace un descargo personal, pero a partir de hablar mal del gobierno, de contar pseudo-infidencias, porque al final cuenta, pero no cuenta. Yo veo deslealtad y una muy mala capacidad autocrítica. Porque al final del día, más allá de que hay ciertas cosas que ella dice que aparentemente son así, que están mal desde el punto de vista del diseño político que el gobierno implementó, la base de su salida es que no tenía la autocrítica.
Claro, sí. Eso llama la atención, ¿no? Que ella habla prácticamente de un boicot, como si lo hubiesen hecho la cama, cuando su mal desempeño estaba a la vista, ¿no? Cuando ella dice que además le piden seriedad de alguna manera, porque el gobierno de los fome y había que ser fome, pero no solamente era el tono, había imprecisiones, recuerdo lo de Apablaza, ¿no? Acá autocrítica poca, ¿no?
O sea, ninguna. Absolutamente. El problema de la señora Cedini es que tenía tres problemas estructurales para ser vocera. El primero es que tenía una grave capacidad o incapacidad para construir estructuras argumentativas básicas. O sea, eso estaba muy a la vista. Y esa incapacidad, lamentablemente, viene de muy atrás, porque si no la tienes, no puedes construir. No se puede. En segundo lugar, ella no sabía de los temas que hablaba. Era muy evidente. O sea, cualquiera que más o menos maneja un tema sabe que entre un procesado, un condenado, un formalizado,
hay
diferencia,
sí.
Y en tercer lugar, ella no tenía manejo ni timing político. Entonces, en muchos casos, más allá de lo que ella dijera, podía ser cierto, podía estar bien, no correspondía porque políticamente era impropio, y eso también está dado por su escasa experiencia. Yo creo que ya está bueno de que creamos que los ministros se pueden formar de un día para otro. La experiencia muestra históricamente que los ministros, los buenos ministros, son personas que tienen trayectoria y que esa trayectoria se llega a culminar o tiene ya una especie de fin, ¿no es cierto?, siendo ministro de Estado. Claro. Y no al revés.
Y otra cosa es la estrategia de quizá instalar a Marcedini durante la campaña, porque es un personaje bastante pop, por así decirlo, ¿no? Por su tono, justamente el programa Sin Filtros, pero otra cosa es cuando se le da una vocería. Primero, por el vocabulario que hay que manejar, por la dicción, que también se le criticaba mucho, por las imprecisiones. Ella insiste mucho que es cantante, que es actriz. Y bueno, quizás como comunicadora no se le daba tan bien.
No, es porque además, fíjate que hay algo que es increíble, que yo de verdad que no lo puedo entender. Porque ella en el programa Sin Filtro, eso estaba a ojos vista, no era una gran polemista. Básicamente lo que hacía era enrostrar, un poco agredir.
Era un tono bien agresivo, ¿no?
Claro, entonces eso no es un buen polemista. Un buen polemista maneja más argumentos, maneja más estructuras lógicas, maneja, incluso es capaz de usar de buena manera el humor, etcétera. Son otras habilidades para ser un buen polemista. Ya no lo era, entonces no daba el tono. Pero a mí lo que más me sorprende, una cosa es no dar el tono, no dar la capacidad política y técnica, pero esto ya raya en otra cosa. O sea, ya hay un tema aquí de deslealtad con su propio gobierno. Con la propia interna del gobierno, eso es políticamente impresentable.
Sí, claramente. Yo creo que fue uno de los principales adjetivos que se mencionaban después de esta entrevista, que era el tema de la deslealtad. Ahora, ¿cómo ves después de esta entrevista? Yo me imagino que ella volverá a ser panelista en algún programa político, no lo sé, esa sensación me dio. Pero respecto al futuro político de Marcedini después de lo que hizo, porque no solamente está la deslealtad al presidente, ¿no? Pero también cómo echa el agua a Renovación Nacional. Difícil dentro de esa coalición que ella pueda volver a tener algún cargo, por ejemplo.
O sea, no. En esta coalición ninguna posibilidad.
Bueno, sí.
Pero ojo, fíjate ayer que varios repararon también a quien Sin Filtro. Ayer estaban los Kaiser, digamos, ¿no?, también invitados. Si uno mira el tono, mira la forma, se parece mucho más a Nacional Libertario, mucho más a Johannes Kaiser. Si tiene algún futuro político, va a ser por el lado libertario. Eso es bastante claro.
Sí, y además que al final tantas cosas que pasan en política que si la vemos luego incluso en un cargo parlamentario, no, quizás no tendría que sorprender.
No, absolutamente, para nada. Y si ella logra ir a un nicho, el nicho de Sin Filtro en algún distrito, que pueda llegar a un electorado particular, perfectamente podría ser electa diputada, eso no hay que descartarlo. Pero pasa, ¿sabes lo que pasa? Pasa a ser de esos personajes políticos que son más bien un poquito outsider, y que podemos jugar ese juego, pero al final, un outsider, es una Pamela Gil eventualmente, son actores que, digamos, no son lo más deseable para la política, la verdad.
Ahora, yo lo encontré raro, más allá de que no haya un mea culpa, pero esto de la persecución, de la campaña articulada, que se la trataba de sacar de contexto, y estamos hablando dentro de su propia coalición, para perjudicarla, no sé cuál habría sido el motivo. Y claro, eso es extraño, tomando en cuenta que sacar de contexto una vocería ya es complicado. La vimos muchas veces escapar de la prensa, las vocerías parecían siempre improvisadas, y al final lo que llamaba la atención era que el propio presidente tenía que salir a dar explicaciones por las vocerías de Marcedini cuando ella debería aterrizar o ir apagando los pequeños incendios que siempre se pueden producir en un gobierno.
Mira, yo creo que acá ella fue la ministra que más resintió un diseño político del gobierno que yo creo que es peligroso y que todavía está vigente, o en algo vigente. Y el diseño de un segundo piso que intenta superponerse a los ministros. Y eso, los ministros son los colaboradores directos del presidente, lo establece la Constitución, y deben tener una relación directa con él. El segundo piso ya se instala como un segundo piso que media con los ministros y que incluso en muchas materias intenta superponerse. En este caso, ella lo plantea así, y lo que uno analiza por lo que ocurrió, tan distinto no haber sido, es que ella era una ministra, pero que tenía a un director de la SECOM, tenía a un jefe del segundo piso casi por sobre ella. Y eso es imposible al final de que funcione política. Eso al final tiene vida corta, alguien tiene que perder. Y en mi experiencia, trabajando en este tema muchos años y habiendo trabajado en los gobiernos también, es que al final siempre ganan los ministros, pero los ministros políticos, los que son fuertes. Gana, por ejemplo, un Poduje. Poduje es un tipo fuerte, es un tipo muy político, él, tío, muy duro, y que él va a defender su gestión y su cartera frente a otros que están fuera de esa gestión. Pero ahora, en el caso de ella no fue así, no fue capaz.
Ahora Mara Cedini dice que le trataron de cambiar un estilo que no era el de ella. ¿Tú crees que le habría ido mejor o que ella seguiría en su cargo si hubiese mantenido su estilo, que digamos que más allá de ser bien confrontacional, subido de tono, no sé qué más habrá sido su estilo, pero no sé si es muy compatible con una vocería de gobierno?
No, yo no estoy de acuerdo. Fíjate lo que te decía hace un rato. Yo creo que hay un vocero debe cumplir tres características básicas. Primero, un dominio de la lógica, estructuras gramaticales, una capacidad argumentativa. Eso es de base. Y eso ya no lo tiene. Cuando uno la miraba de sin filtro, donde usaba su estilo más confrontacional, nunca se le vio dar argumento. Al revés, mientras más se buscaba, entregaba menos argumentos. Entonces, la verdad es que eso tiene poco sentido. Y luego hablábamos, al no manejar los temas en general, siempre los temas la sobrepasaban. Y un vocero no le puede pasar, cuando le pasó a la Argentina, recuerdan, ¿no? Que tuvo ahí un impasse por el estrecho Magallanes y no fue capaz de decir nada coherente, cuando era tan fácil salir diciendo algo coherente, para cualquier persona más o menos estudiada, más o menos leída, más o menos lo maneja, ¿no? Entonces, y eso es lo que echamos de menos, una autocrítica realmente. Ella no la tiene, nunca la ha tenido. Ella sigue haciendo y hablando de sí misma como una gran polemista, cosa que tampoco lo es. Y yo te diría por eso que ella parece que haría muy bien en el lado más nacional libertario, donde el estilo confrontacional puede ser muy bueno, puede ser muy aceptado y tener mucho rédito político con un cierto segmento más de extrema derecha.
Que se haya comparado con Camila Vallejo diciendo que si eso era hacer bien la pega, ella prefería no parecerse, en fin. Le juega en contra, tomando en cuenta que fue súper comparada con Camila Vallejo, pero para mal. Ahora, yo entiendo que las comparaciones son odiosas y que probablemente se las comparó porque son mujeres, y creo que hay algo de machismo en eso, sin duda.
Pero era inevitable la comparación. La ministra saliente con la entrante, no era una ministra de hace tres gobiernos atrás, ¿no? Además, ambas tenían algunas cosas similares, ser dos mujeres muy jóvenes, lo cual es bastante destacable, dos mujeres que sin tener tanta trayectoria, pero Vallejo tenía mucha más estructura política, la de su diputada, etcétera, era eventualmente comparable. Pero sin duda que Camila Vallejo, más allá de que uno le pueda hacer críticas, porque es cierto que Camila Vallejo en muchos casos no salía y dejó al presidente solo. Eso ocurrió, y el caso Monsalve fue muy, muy claro. Pero más allá de eso tenía mucho manejo comunicacional, mucho manejo lógico. Se notaba que estudiaba mal los temas. Y la señora Cedini, lamentablemente, eso no se apreciaba. Era muy a ojos vistas. Entonces creo que a ella le hace mal incluso la comparación. ¿Para qué compararse? Para que ella misma sacar esto que al final del día le juega en contra.
Sí.
Fíjate que nadie la apoyó, diría. Nadie la apoyó. No había nadie apoyando.
Qué ganas de saber lo que deben estar comentando en La Moneda, porque claramente no le dieron mucha bola como para salir a comentar, y que me parece que es prudente, ¿no? Pero, ¿qué estará pensando el presidente, por ejemplo, después de estas declaraciones, que ella no había hablado por lealtad al presidente, entonces ahora básicamente está confirmando que la lealtad llegó hasta ahí? Bueno, será para otro día el análisis, a ver si es que hay algún tipo de reacción nueva. Eric Latorre, muchas gracias por este contacto.
Gracias.
Buenas noches. Nos vamos a la música hoy en la radio. Escuchamos a Natalino para los
si
dos.
Si nunca fue lo que querías, si nunca fue lo que esperabas, no te resistas a la vida, que hay tantos sueños todavía. Ya no busquemos más errores, no caben más explicaciones. No guardes miedos ni rencores. Nuevo momento y volverá a empezar. Ya no llores más, no mires atrás. Todo lo sufrido ya pasó. Doy gracias al destino por haberte conocido. Ahora veo un futuro para los dos. Ya no llores más, ya no hay que pelear. Siento tanto amor entre tú y yo. Con todo lo aprendido, quiero estar aquí contigo. Ahora